Porque Dios desea que vivas una vida mejor, aquí y ahora. Escuchas Evangelio Práctico con el pastor Ezequiel Rodríguez.
Saludos, mi gente, bienvenidos al sexto episodio de esta segunda temporada de su podcast Evangelio Práctico. Gracias a Dios y gracias a todos los que han escuchado, los que se han suscrito al podcast, los que lo han escuchado y lo han compartido con otros. Definitivamente, bueno, definitivamente Dios es bueno, inmensamente bueno, eternamente bueno. Hoy vamos a continuar rapidito donde lo dejamos en el episodio anterior y vamos a abundar en lo que tiene que ver con la administración de liberación demoníaca. Si este es el primer episodio que estás escuchando del podcast, te invito a que escuches los anteriores, porque venimos en orden y este sexto episodio es la continuación del quinto. Puedes escucharlo, pero a lo mejor te pierdes un poquito. Es mejor que vayas al quinto y lo escuches. Antes de comenzar con este episodio, quiero compartir una palabra que aparece en el libro de Juan, capítulo 1, verso 5. La luz en las tinieblas resplandece. Y lo más importante, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Como hemos mencionado anteriormente, en lo oculto hay poder, limitado, pero hay. Escuche bien, escúcheme bien y escúcheme bien, bien claro. Sin Dios no hay manera de que nosotros podamos enfrentar a Satanás. No hay manera que podamos enfrentarlo a él y a su imperio y salir airosos. Solo el poder de Dios, mediante su Espíritu Santo, nos permite hacer retroceder el poder de las tinieblas en la vida de los hombres y de las mujeres. Quiero recalcar, aunque no quiero que me malinterpreten, por favor, no me malinterpreten. Quiero recalcar que en lo oculto hay poder. Lo que sucede es que en países como los nuestros de este hemisferio, donde abundan las iglesias cristianas de distintas denominaciones, pero cristianas al fin, nosotros no nos enteramos tanto de cosas que suceden en países donde lo que abunda es todo lo contrario, donde lo que abunda es el culto a lo oculto, donde abunda el vudú, la brujería, la santería, el satanismo y otras pseudo-religiones o sectas. Voy a dar un ejemplo rapidito de lo que estoy hablando para que me entiendan. Conozco personalmente el testimonio de un hombre de Dios que fue misionero por muchos años en la hermosa isla de Haití. Él nos contó en una ocasión que en un campo apartado de este país había un poblado que estaban confrontando problemas porque durante las noches aparecía un cerdo y estaba acabando con todos los cultivos. Y esto suponía un grave problema para ellos porque ellos dependían de lo que cultivaban para vivir. Por muchas noches estuvieron sufriendo las pérdidas hasta que se pusieron de acuerdo, se organizaron y se reunieron una noche para hacerle frente al animal, al cerdo, para matarlo, para que ya no pudiera seguir destruyendo sus cosechas. Esa noche se pusieron en vigilia y en la madrugada apareció el animal grandísimo, de hecho, y comenzó a destruir, a arrancar los plantíos y a destrozar todos aquellos cultivos. La gente se le fue detrás y comenzaron a perseguirlo con lo que tenían, con tablas, con madera, sable, machete, lo que tuvieran en sus manos para matar a aquel animal. Lograron darle alcance y pudieron matarlo. Pero cuando lo pudieron ver bien, porque era oscuro, pero cuando pudieron verlo bien en el que estaba saliendo el sol, notaron algo extraño. El animal no era un cerdo totalmente. O sea, era un cerdo, pero no era un cerdo. Déjame ver cómo te puedo explicar esto bien de lo que estaba pasando en ese momento. Aquel cerdo no era un cerdo. De hecho, no era un animal. Era un brujo de alto rango que adoptó forma de cerdo. Y cuando murió, estaba en su transformación de vuelta a ser humano. O sea, de cerdo a ser humano. Por lo que cuando lo miraron detenidamente, estaba su mitad cerdo y mitad ser humano. Pastor, eso tiene que ser una broma, ¿verdad? No, hermano, estas cosas pasan y pasan más todavía. Lo que pasa es que nosotros acá no nos enteramos, pero estas cosas suceden. Lo que te quiero decir es que no, yo no te lo digo para engrandecer lo oculto, pero es que yo necesito que entiendas que lo que enfrentamos no es una sopita en botella, no es algo sencillo, y como único podemos hacerle frente como único podemos enfrentarlo, y que retroceda es con el poder de Dios. No hay fórmulas mágicas, se llama poder de Dios. Sencillo, claro y llano. Poder de Dios. En los países donde abunda lo oculto, esto es común que ocurra. Igual que los desdoblamientos o lo que se conoce acá como proyecciones astrales, donde las personas pueden salir de sus cuerpos, viajar largas distancias, incluso ir a otros países, participar de muchas cosas que no vale la pena ni mencionar, pueden incluso hasta asesinar, regresar a sus cuerpos, y aquí no ha pasado nada. Yo he entrevistado a personas que realizaban esta práctica. Así que no te lo estoy diciendo porque lo leí. Conozco personas. Repito, con esto no quiero meterte miedo. Simplemente quiero que abras los ojos y que entiendas que el poder del mal existe en maneras muy organizadas. No solo en países tercermundistas, sino en países del primer orden. No solo en las barriadas más pobres del mundo, sino en los gobiernos, las cortes, los palacios, las organizaciones supranacionales, etc. Habiendo dicho lo anterior, quiero reafirmar que aunque en lo oculto hay poder, el Dios que nosotros servimos es infinitamente más poderoso. Pero recordemos que sin Dios no hay manera de que nosotros podamos hacer retroceder ni un centímetro las fuerzas de las tinieblas. En el episodio anterior nos quedamos explicando la diferencia entre una persona endemoniada y una persona poseída por demonios. Lo más común que vemos por ahí, en las iglesias, en las congregaciones, en las campañas evangelísticas, etcétera, son personas endemoniadas. Hoy vamos a explicar la forma correcta de tratar los casos de personas endemoniadas. En otras palabras, cómo ministrar correctamente liberación demoníaca. Como ya mencionamos en el episodio anterior, los demonios necesitan cuerpos humanos o de animales para manifestarse en el plano físico. Contrario a los ángeles que pueden personificarse. No vamos a tocar eso nuevamente porque ya lo hablamos bastante en el episodio anterior. Para lograrlo, los demonios, para poder manifestarse en el plano físico y buscar cuerpos donde habitar, buscan puertas espirituales, buscan grietas, buscan aberturas espirituales en los cuerpos de los seres humanos. Y cuando las encuentran, deciden si entrar o no. Y es muy importante que quede claro esto, que no siempre que abrimos puertas espirituales, escúcheme bien, no siempre que abrimos puertas espirituales quiere decir que entraron demonios al cuerpo. Las puertas espirituales abiertas lo que significa es eso mismo, que las puertas espirituales están abiertas y los demonios deciden si entran o no. Mientras las puertas estén abiertas, los demonios pueden entrar si lo desean o cuando lo deseen, pero no todo el que ha abierto puertas, los demonios han entrado, el demonio decide si entra o no. ¿Puede entrar? Sí, porque las puertas están abiertas. ¿Entró? Si él quiere. O sea, quiero que estemos claros en eso. Vamos rápido a la administración de la liberación demoníaca, que en otras palabras, o en palabras sencillas, es sacar demonios de cuerpos humanos. Los demonios se tienen que sujetar a una orden dada y respaldada con la autoridad de Cristo. Tan sencillo como eso. Mire lo que dice Marcos capítulo 16, verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Ahí es que está la clave. En mi nombre echarán fuera demonios. Fíjate cómo Jesús declara que el echar fuera demonios es una de las señales de los que creen. Entonces yo te pregunto, ¿usted cree? ¿Tú crees? Pues se supone que puedas echar fuera demonios. Pastor, yo, sí, tú mismo. Ahora, no basta solo con creer. O sea, hay que tener una vida, ¿verdad? Hay que tener su vida en orden y sobre todo tener el poder del Espíritu Santo respaldándote. En el capítulo 19 de Hechos, en los versos 13 al 15, mira lo que dicen. Hechos 19, 13 al 15. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Esteban, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, fíjese lo que le contestó el demonio, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Es decir, que los demonios saben y reconocen quién tiene autoridad sobre ellos y quién no la tiene. En primer lugar, debemos tener bien claro que Dios ama a las personas. Las personas endemoniadas tienen un alma que es preciosa a los ojos de Dios. Jesucristo murió por esa alma y no importa la condición de la persona ni lo aberrante de su conducta, Dios lo ama. Dios ama a las personas, pastor, hasta los violadores de niños o los peores asesinos del mundo. Sí, hasta esos que de solo pensarlo se nos revuelca el estómago. Pastor, pero eso está cañón. ¿Cómo es eso posible? Bueno, mi hermanito, esa es la razón por la cual Dios es Dios y no nosotros. Segundo, en su inmensa mayoría las personas no pidieron ser endemoniadas. Casi siempre hicieron cosas sin saber que estaban abriendo puertas en el plano espiritual, lo que le otorgó derecho a los demonios de entrar y acomodarse dentro de sus cuerpos. Tercero, esto se trata de Dios y del poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Como ya mencionamos, nosotros sin Dios no podemos hacerle frente a los demonios y mucho menos a Satanás. Satanás está derrotado. Pero sin el Espíritu Santo de Dios en nosotros, no hay manera que lo podamos enfrentar. Esto me hace recordar la primera vez que me tocó dirigir una administración de liberación. O sea, la primera vez que yo ministré liberación a una persona endemoniada. Esto fue hace poquito más de 30 años. Estábamos en un campamento, no, como 26 años, por ahí más o menos, 26 años. Estábamos en un campamento de verano de jóvenes aquí en Puerto Rico, y yo había llevado una conferencia sobre guerra espiritual el día anterior y me había quedado en el campamento como uno de los líderes, ¿verdad?, que estaban allí acampando. Ese día había un evangelista que estaba predicando con una unción poderosísima, y cuando terminó de predicar hizo un llamado y muchísimos jóvenes pasaron para recibir oración. Yo estaba tocando, porque yo tocaba percusión para aquellos años, y había una gran fila de jóvenes en el mismo pasillo central de aquella capilla. Cabe destacar que habían acampando alrededor de 400 jóvenes en aquel lugar. De repente el evangelista pone su mano sobre una joven de algunos 24 o 25 años, alta, bien delgada, pelo largo. Nunca voy a olvidar ese suceso porque yo llevaba enseñando guerra espiritual como 3 o 4 años más o menos, pero nunca había tenido la práctica. Yo había tenido la teoría por algunos años, pero me faltaba la práctica. Y lejos estaba de mí saber que ese día sería mi inauguración en la práctica. Aquella joven cayó al suelo cuando el evangelista comenzó a orar por ella, pero comenzó a hacer algo que nos dejó a todos los que estábamos allí, nos dejó perplejos. Aquella joven comenzó a moverse de un lugar a otro de la capilla sin caminar. Ella iba moviéndose como una serpiente, literalmente se movía como una serpiente. Era antinatural la manera en la que se estaba moviendo por debajo de las sillas, de un lado a otro. Ella estaba tumbada boca abajo. Tienes que poner ahora la imaginación a funcionar. Ella estaba boca abajo, con sus brazos extendidos hacia abajo, pegados a su cuerpo. Y se movía con una rapidez, bueno, hermano, impresionante. Su movimiento nunca lo voy a olvidar, porque era ver literalmente una serpiente del tamaño de aquella joven moverse, gritando a voz en cuello, pero se movía de un lado al otro. Varios de los líderes que estaban en la administración fueron donde ella y lograron detenerla, haciendo muchísima fuerza física. Estos líderes eran hombres fuertes y casi no podían contener a esta jovencita. Todos los líderes inmediatamente, como que si se hubiesen puesto de acuerdo, me miraron. El evangelista que estaba allá al frente en el micrófono me miró y él siguió ministrando por los demás jóvenes. Yo seguía tocando la percusión, pero mi vista estaba en aquella joven. Como aquellos hombres casi no podían retenerla. Todos me miraban, los jóvenes que estaban acampando me miraban. Yo sentía los ojos de todo el mundo como esperando que yo bajase y les enseñara cómo se hacía todo lo que yo les había contado el día anterior en la conferencia que les había compartido. Porque el día anterior yo les había enseñado cómo se peleaba con eso. Y yo me imagino que ellos estaban esperando que yo bajara y quisiera ahora que les demostrara cómo se hacía. Pero yo en ese momento yo estaba hablando con Dios y yo le decía, yo para allá abajo no voy, yo para allá abajo no voy ni a buscar dinero. Y Dios me decía, ahora te toca poner en práctica todo lo que les enseñaste ayer a este grupo de jóvenes. Y yo que no, y Dios que sí, y yo que no, y pero es que yo, Dios mío, Señor, pero es que yo nunca he hecho esto. Bueno, pero Dios me decía, pero es que lo vas a tener que hacer porque no es posible que tú estés enseñando guerra espiritual y cómo se pelea con esto. Y nunca tener que ejercerlo, nunca ponerlo en práctica. Fueron unos segundos que parecieron eternos y yo seguí en la mía de que no iba para allá hasta que en una ya no pude más y le dije a Dios, Señor, tú me llamaste a hablar esto. Yo no te pedí esto. A mí tú me llamaste. Yo necesito que si esto que yo llevo haciendo en los pasados años es tuyo, de verdad, yo necesito bajar donde esté esa joven y que esa joven sea libre de cuanto demonio tenga por dentro. Si esa joven no es libre hoy, ahora, cuando yo baje, jamás vuelvo a enseñar guerra espiritual en mi vida. Eso fue lo que yo le dije al Señor. A lo mejor fue un poco atrevido, pero fue lo que me salió del alma. Y solté los benditos palitos de los timbales que estaba tocando y comencé a bajar aquellos escalones.
Estás escuchando Evangelio Práctico.
Los líderes me miraban como diciendo, ya era tiempo. Yo me fui al lado de la joven buscando sus oídos para intentar hablar con ella. Pregunté si alguien conocía el nombre de aquella joven. Siempre hago eso, es una buena práctica. Y me hicieron señas de que el novio de la joven estaba allí al lado de ella. Así que procedí a preguntarle el nombre a su novio. Él me dijo su nombre y comencé a llamarla por su nombre y a preguntarles si podía escucharme. En todo este momento, lo que la joven hacía era maldecir, gritar, chillar. De vez en cuando se soltaba sus manos, se le zafaba a los hombres que la estaban aguantando y trataba de agarrarme por el cuello. Me tiraba a arañarme la cara con sus uñas, me escupió, me mandaba para muchos sitios bien lejos de allí. Yo oraba y hablaba con Dios y cometí una novatada. Definitivamente cometí una novatada. Yo comencé a recordar todos los libros, que fueron muchos, todos los libros que yo había leído, todo lo que yo había leído sobre liberación demoníaca. Y trataba de recordar qué había hecho este autor en aquel caso, qué había hecho este otro autor en este otro caso, esta autora qué había hecho en aquel otro caso. Y eso sí que no resolvió nada. Al contrario, se me enredó más la mente. Llevábamos ya más de 15 minutos y ella seguía gritando y yo seguía gritándole a los demonios que se fueran, pero no se iban a ninguna parte. Entonces me retiré unos pasos y le dije al Señor que me mostrara. Dije, Dios mío, muéstrame qué está pasando, Señor, ¿por qué razón no se van los demonios? Y yo estoy ordenándoles que se vayan con autoridad en el poder tuyo y los demonios no se van de ese cuerpo. Entonces el Espíritu Santo me habló y me dijo, olvídate de los libros y depende de mí. Yo te voy a dirigir lo que tienes que hacer. Escúchame a mí. ¡Wow! Recuerdo como ahora, cuando el Espíritu Santo me dijo eso, fue como si me hubiesen puesto una inyección de vitaminas espirituales y comencé a hacer lo que el Espíritu Santo me decía que hiciera. Cuando comencé a hacerlo de esa forma, todo cambió, mi gente. Cuando digo que todo cambió, es que todo empeoró bien brutal. Bueno, por lo menos en el momento se veía que todo había empeorado. Esto que yo voy a contar es la única vez que me ha sucedido en poco más de 30 años hablando de este tema. Escúchame bien, es la única vez que me ha sucedido. Y espero que se quede así y que nunca más me ocurra. Cuando comencé a hacer exactamente lo que el Espíritu Santo me dijo que hiciera, aquella joven que estuvo gritando casi media hora con su voz de una mujer jovencita, ¿verdad? De una voz chillona, ¿verdad? Una voz estruendosa, pero de joven, de mujer. De repente su rostro se transformó frente a mi cara. Yo nunca había visto eso, es la única vez que lo he visto. Yo estaba como a 2 pies o a 60 centímetros de distancia de su rostro y nunca había visto un rostro desfigurarse frente a mí. Aquella joven que era una muchacha de un rostro hermoso, de momento su rostro se volvió como literalmente como el rostro de un monstruo, de una cosa horrorosa. Y su voz, jamás la voy a olvidar, ¿cómo olvidarla? Lo que estaba dentro de ella tomó control de su voz y comenzó a hablar con la voz más oscura, más ronca, más grave que yo había escuchado jamás. Aquello me sacudió por dentro porque yo no lo esperaba y nunca lo había visto. De verdad fue bien impresionante. Comenzó a decirme que ella era de él, que no se iba a ir de allí, que si salía se iba a meter dentro de mí, y empezó a maldecirme de todas las formas, sabores y colores. Yo entendí que si ahora era el mismo demonio el que estaba hablando con su propia voz, significaba que le había puesto el pie en la llaga. Y le dije que se tenía que largar de aquel cuerpo, que esa joven le pertenecía a Dios, que él no podía meterse dentro de mí, porque dentro de mí estaba el Espíritu Santo, que él y su jefe estaban derrotados. Y ahí estuvimos. Yo trataba de hablar con la joven, pero el demonio no me lo permitía, hasta que comenzaron a salir. Y yo conté 7 demonios que salieron de aquella joven aquella tarde. E inmediatamente comenzaron a caer más jóvenes endemoniadas. Porque es bien importante que cuando estamos practicando liberación demoníaca en ese lugar, la gente trate de estar en la mayor comunión posible. Porque cuando un demonio sale de un cuerpo, va a buscar rápido dónde meterse. Pero no caiga en el engaño de que usted no ministre liberación porque el demonio le diga que se va a meter en usted. Porque eso no es así. Esa fue mi inauguración en estos menesteres. Esa fue la inauguración en la práctica. Ese fue mi primer caso, pero no fue el más difícil. He tenido casos más difíciles que ese. Recuerdo uno, no lo voy a contar ahora, pero recuerdo uno que había un pacto de por medio y aquello estuvo terrible, aquello fue una cosa terrible. Pero la gloria de Dios, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Hay varias cosas que quiero compartir rapidito con cualquiera de ustedes que vaya a ministrar liberación a personas endemoniadas. Siempre dependan del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo les muestre en el momento. Repito, en la administración de liberación demoníaca dependemos totalmente del Espíritu Santo de Dios. Él es el que manda, no los demonios, no Satanás, no tú que estás ministrando. Manda el Espíritu Santo. Hay ocasiones en que el Espíritu Santo me ha dicho, quiero que adoren a Dios. Este espíritu no soporta la adoración, así que vamos a adorar. Deja de orar, deja de gritar y vamos a adorar a Dios. Y hemos comenzado a adorar a Dios. Todos los que estamos ahí, el demonio se ha ido. En otras ocasiones me ha dicho, quiero que hablen mi palabra. No canten, no adoren. Ahora quiero que hablen mi palabra. Quiero que la hablen con autoridad. Hemos comenzado a leer porciones de la palabra donde se habla del poder de Dios. Lee una persona, luego lee la otra y así sucesivamente y el demonio se ha ido. Lo que quiero decirte es que no existe una sola forma de echar fuera demonios. Dependemos exclusivamente de lo que el Espíritu Santo muestre en el momento. Cuando se vaya a ministrar liberación a personas endemoniadas, debemos tener claro, como mencioné hace un rato, que son personas a quienes Dios ama, que tienen dignidad y hay que tratarlas con respeto, que vamos a combatir a los espíritus que están dentro de las personas y no a las personas en sí. Siempre debemos preguntar a la persona si quiere ser libre, porque aunque usted no lo crea, mi hermanito, aunque usted no lo crea, hay personas que no quieren ser libres. Y por más que usted intente, si la persona no quiere ser libre, no hay forma. O si usted logra libertarla, le estaría haciendo más daño que bien. ¿Cómo es eso, pastor? Porque esa persona no quería ser libre y ahora ese demonio va a salir y va a buscar a 7 peores que él. Y entonces van a entrar todos y ahora el panorama es peor porque en vez de uno, ahora van a ser 8. Yo siempre pregunto el nombre de la persona y es una buena práctica. Me gusta que la persona colabore conmigo en la liberación. Siempre trato de hablar con la persona bajito, cerca de su oído y le pregunto su nombre. Es mucho mejor si la persona participa en su propia liberación. Siempre traten de hablar con la persona, porque en ocasiones la persona tendrá cosas que decir, cosas a las que renunciar, cosas que confesar, y tienen que estar bien pendientes a estos asuntos, mi gente. Siempre le pregunto a la persona qué está viendo, qué está escuchando, qué está sintiendo, si algo. En ocasiones la persona va a empezar a hablar y el demonio va a interrumpir, y vas a tener que ordenarle que se calle en el nombre de Jesús porque quieres hablar con la persona. Pero esto lo hago en orden, en voz baja, sin formar el ruido, algarabía. Yo trato de ser lo más organizado, lo más pausado, tratando de hablar con la persona. Trato de no gritar y de hacer el menos ruido posible. ¿Por qué? Porque los demonios siempre van a querer atención, siempre van a querer robarse el show, siempre van a querer la atención de la celebración, del culto, la reunión, como sea que usted le llame. Y ellos quieren la atención para ellos, cuando nuestra atención tiene que estar puesta en Dios y lo que su Espíritu Santo está haciendo en ese lugar. Siempre se ministra liberación con los ojos abiertos. Nunca se le ocurra cerrar los ojos cuando está ministrando liberación. Si tiene corbata o lazo o yo no sé cómo le llamen en su país, quíteselo. Con esa misma corbata lo pueden intentar ahorcar a usted. Recuerde que la persona está endemoniada. Todavía los espíritus endemoniados están ahí, los espíritus demoníacos. Y van a querer hacerle daño a usted. Siempre le pido al Espíritu Santo que me deje saber qué espíritu es el que está ahí. Porque es más fácil cuando tú sabes contra qué espíritu estás peleando. O si el Espíritu Santo me dice que le pregunto al demonio cómo se llama. Pastor, pero los demonios son mentirosos. Y ahí tienes toda la razón, te la tengo que dar. No debemos creer todo lo que nos digan los demonios. A menos que el Espíritu Santo nos confirme que es cierto. Aunque también podemos atarlos a la verdad y obligarlos a decir la verdad en el nombre de Jesús. Esta es una buena práctica también. No se sorprendan cuando le pregunten al demonio cómo se llama, que todos se llaman Satanás, porque todos quieren llamarse como su jefe. Ustedes le preguntan, yo soy Satanás. Yo sí, pero todos quieren llamarse como su jefe. Pero les garantizo que no es Satanás el que está ahí adentro, porque Satanás está haciendo, créanme, que está haciendo otras cosas mucho más importantes que estar dentro de alguien. Aparte de que no puede porque es un ángel caído y los ángeles se personifican. No necesitan cuerpos humanos ni de animales. Hay que estar pendientes en todo momento a los ruidos que hacen los demonios. Siempre las manos de las personas deben estar sujetadas si se está ministrando muy cerca de la persona. Importante, no tomemos la mala costumbre de estar hablando con los demonios, a menos que sean cosas que el Espíritu te dice que le preguntes de momento. Hay personas que cuando están ministrando liberación lo que falta es que se sienten con el demonio en una mesita y pida un refresco para el calor y que el demonio pida una botella de agua para refrescarse. No, mi gente, tenemos que ser astutos. En los 3 años y medio que duró el ministerio terrenal de Jesús, en solo una ocasión le preguntó al demonio cómo se llamaba. Y el demonio le respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. En todas las demás ocasiones Jesús no los dejaba hablar, les ordenaba que se fueran. No debemos tener, no debemos, escúcheme bien, hermano. No debemos, nosotros tenemos que ser bien astutos, no debemos tener conversaciones con los demonios, a menos que el Espíritu Santo, como ya mencioné, lo instruya. Y eso siempre va a perseguir un fin superior. Siempre hay una razón por la que el Espíritu te pregunta o te instruye a que le preguntes al demonio cómo se llama. Porque la persona que está endemoniada, pues es la primera razón, porque la persona que está endemoniada necesita entender cómo entró ese demonio a ese cuerpo para por el nombre, ya puede saber, ah, mira, yo hice esto otro y por ahí fue que entró. O probablemente alguien de los que está en esa reunión necesita escucharlo también porque está haciendo exactamente lo mismo y corre el mismo peligro. Nunca tomen personal nada de lo que las personas le digan mientras están siendo libertadas, porque sabemos que no son ellas las que nos están hablando. Y lo más importante, siempre ordénenle a los demonios que salgan en el nombre de Jesús, con la autoridad que Jesús nos ha dado. Y lo más importante, man, lo más importante, citen versículos que hablen del poder de la sangre de Cristo, citen versículos que hablen del poder de Dios sobre los demonios, de lo grande y lo poderoso que es nuestro Dios. Toda persona que ha sido libertada de espíritus demoníacos es tan libre como los que nunca han estado endemoniados. Así que no se sienta menos que nadie. Si usted ha sido libertado de espíritus demoníacos, dé gloria a Dios, porque el que está dentro de usted ahora, ese no admite comparación en amor, en bondad, en poder, en gozo, en entusiasmo, en vida. No importa cuánto poder se manifieste en lo oculto, siempre el poder de Dios es mucho más superior. No hay comparación, no hay liga. Dios es todopoderoso. Escúchame bien, mi hermano. Dios es todopoderoso. No hay nadie más grande que Él. Te invito a reflexionar sobre lo que has escuchado en este episodio. Hay millones de personas que sus vidas están gobernadas por la maldad del enemigo y no lo saben. Millones viven esclavos sin saber que Cristo vino a dar libertad a los cautivos. Eso nos toca a nosotros, hermanos. Nosotros somos los brazos, los pies, la boca de Dios aquí en la tierra. Todos deberíamos poder experimentar la paz de Dios y vivir sus propósitos en nuestras vidas. Que nuestras vidas exalten el nombre de Dios en todo lo que hacemos y que la gente quiera de lo que nosotros tenemos. Hablemos libertad, la libertad que Cristo trae a la mente y al corazón de aquellos que lo reciben como Señor y Salvador. Y recuerda que Dios quiere que vivas una vida mejor, aquí y ahora.
Gracias por escuchar este episodio de Evangelio Práctico. Te invitamos a que te suscribas para que recibas nuevos episodios del podcast. También déjanos tus comentarios en el encasillado y escríbenos a pastorezequiel@evangeliopractico.com. Queremos escuchar tu opinión. Evangelio Práctico, el podcast.